Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín.
Cuando duermas tranquilo, Fujimori, sentirás un leve sobresalto. No será el infierno, no el paraíso, no. Será Dante quien te guíe. Será la extraña sensación de caminar sobre los muertos. Cuando duermas tranquilo, Fujimori, y sueñes el banquete gigantesco, regalo al presidente de otro presidente, y claves en el plato en que tú cenas a la cabeza de la muerte. Con tu dedo de fiesta, cuando duermas, si es que duermes, cuando duermas, si es que duermes, cuando logres dormir, si es que logras dormir.
Sueñes en tus sueños bendiciendo bayonetas
a los capellanes con la cruz en la mano, jugando que los dioses beben sangre,
celebrando tu pequeña Nagasaki.
Cuando grites la violencia
debe ser erradicada, y lo hagas con el sable
mojado hasta los huesos,
y sueñes a tu gente de América caliente
mirando niños zombies la TV mientras danzas entre la vida y muerte.
Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros.
La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras.
Buenas tardes, amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 5 de enero de 2018. Feliz año nuevo a todos y todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Que este año sea... Hoy todo el año dijimos lo mismo, güey, bro.
Feliz año.
Ojalá, feliz año nuevo. Que todos los proyectos se nos, que están en nuestra cabecita, vayan para adelante. Así que estamos recién comenzando este añito. Primero que todo, como es costumbre, quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores y la CGT Chile, que me da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este bello espacio para hablar de música, poesía, danza, marihuana, pasta base, etcétera. Así que muchas gracias a la CGT. Estamos en el 2018 ya. Y vamos a ver si seguimos. Saludos a Esteban al otro lado del vidrio, que está en el control. ¿Cómo está, Esteban? ¿Salud? ¿Salud o saludos?
Saludo a todos.
Oiga,
a todos,
pues, compañero, una pregunta.
Salud.
Escúcheme, pues. El 2018, primer programa. ¿Sigo o no? Dígame la pulenta.
Recordarle que durante febrero hay receso.
Ah, verdad.
Por el tema de la mantención y...
Exacto, febrero paramos, pero mi pregunta es, ¿este es el primer programa del año y de ahí chao o...?
No, todavía lo estamos analizando.
Ah, ya, vale. Entonces, hay esperanza. Partimos con Tito Skárate, Muralla China, Fujimori, un clásico Tito Skárate, ¿eh? Pero él es como súper subterráneo y porque estaba como más preocupado a la escuela de rock, de enseñar a los cabros a tocar la guitarra, no es muy... figura. Quiero invitar, me está mirando aquí, invitado a la derecha, que no tiene nada que ver con eso, o sea, es una...
solo una posición.
Una, claro, sí, una posición. A la derecha, Don Sátula, un amigo de hace mucho tiempo, bienvenido a la CGT. Elías Romero, ¿cómo le gusta más a usted? Hay una confusión ahí con todo nuestro...
Yo creo que depende de quién te dé el nombre, como esas películas de vaquero donde te dicen, a mí acostumbran a decirme en este bar, Joe. Claro, si alguien me conoce por Satu, Don Sátula, Elías Romero.
¿Y a usted qué le gusta más?
Me gusta más que me digan Satu, definitivamente yo el
nombre. ¿Cómo es el Satu?
Bien extraño eso, ¿eh? Que es de...
¿Lo puede contar un poquito, no?
Sí,
pues, o es íntimo.
Pues, primero que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, Marcelo.
De nada,
gracias,
pues.
Acá a la radio, se siente fabuloso ser el primer invitado del...
Sí, pues, este es como, tiene buena suerte, y deje tocarlo.
El último y el primero, porque me costó mucho venir, igual,
sí, por
el experimento y todo eso. Pero, ¿de dónde viene el nombre? El nombre es una situación que la he considerado siempre dominante. Los nombres son pequeñas situaciones de dominio, derechos que tienen otros sobre uno. Entonces, el asunto de los seudónimos o los sobrenombres me ha gustado mucho. Porque, de hecho, si bien es cierto, me gusta mi nombre, Elías. Me gusta mi nombre, lo he investigado, sé que me puso el nombre, pero también siento que existe un poder sobre mí de alguien que me denominó. Entonces opté por...
Es como un gesto político, ¿eh?
Claro, es como un gesto político. Igual busqué como ser reconocido por lo otro, por Satu, y he preferido, porque uno también a través de cómo te vayan denominando o nombrando, tú vas asumiendo quién eres. Entonces he preferido hacer una imagen de un Satu que una imagen de un Elías, o la imagen de Elías es una imagen más familiar, o de los cercanos de una infancia, pero después ya cuando comienza como...
una relación más...
Una relación más real de ti mismo con el mundo, cuando uno ya comienza con su propia crítica...
No, pero por ejemplo, en mi caso, ya yo te conozco hace mucho tiempo y de repente yo te digo, Elías, po, weón. Es por eso
el tema. Me dices Elías, y yo respondo porque eres del mismo...
Pero yo saco el punto de que es por el tiempo que nos conocemos, o sea, ¿cachai? Que se va retornando como una cosa media íntima ya, claro, de amistad, de confianza,
claro. Entonces, el término, ya, o sea, el nombre Satu... Bueno, viene de la enseñanza básica. Yo soy un vampiro viejo. Ya.
Oye, cuando se hacían sobrenombres grosos en la... Bueno, es cuando... Y la media también. A mí me decían Tuto, güey.
Los que vivimos los 80, los que vivimos la dictadura en infancia. La infancia nuestra en la dictadura, en las escuelas básicas. Era muy
Con número.
Y era muy común darnos nuevos nombres. Entonces, yo tengo un amigo, el Mauricio Torres Paredes, que también es poeta.
Sí, estuvo acá, Mauricio. Claro. Él fue el que lo inauguró. Mira, ahí se cierra un ciclo, ¿ah?
Mira, se cierra un ciclo.
Lo que pasa es que Torres Paredes es más famoso.
Lo que pasa es que parte él, el alfa y el omega, pues.
El principio y el fin. Oh, my God. Oiga, ¿quieres seguir? ¿No? ¿Va a seguir?
Sí, es como para hablar del término Satu. Y de ahí me bautizó y el nombre comenzó a correr, trascendió la escuela pública, después la universidad.
Pero sacando el tema, eso es lo que te iba a decir. que antes los sobrenombres eran grosos, po, y era tan groso que tú como que hasta ahora, por ejemplo, en tu caso, y a mí también aún me siguen denominando, y te gusta que te denomines.
Te gusta que te denomines, claro. Así, claro.
No como ahora, por ejemplo, que está todo el tema de que ahora le pusieron también bullying, pero cuando te agarran para el huevo,
claro,
¿cachai?
Claro.
Eso sobrenombres charcha, no sé, pues weón, así como ya,
que te hacían hasta llorar. Un sobrenombre te aseguraba la pertenencia a un grupo, de todas maneras, pertenecía a un grupo porque estaba ahí y el grupo significaba, o sea,
ahí viene el sato.
Y tú cachai que la educación es parte, tú tienes que ser protegido. Y
Esteban, ¿usted tenía algún sobrenombre? ¿Cómo le decían los amigos? ¿Ninguno? ¿Cómo? ¿Esteban? No, pero en buena, uno no. No le creo. Le pegaba por eso. Oiga, antes que empecemos a hablar de su trabajo y todo el rollo, empezamos con Tito Escárate, que estaba hablando de Muralla China, y este tema Fujimori, y yo lo empecé así. Usted sabe que el track list los pide el invitado, usted ya nos pidió sus temas, pero el primero, como yo soy el jefe de esta weá, yo pongo el primero.
Ya,
¿te parece una dictadura, o sea, esta weá?
De los tres que yo propuse, tú vas a poner el primero.
Ya lo puse, pues lo escuchamos, el de Fujimori, po. ¿Sí? Pero lo puse con el por el tema del indulto al Chinochet, le dicen allá en Perú.
Ahora hay que buscar el indulto a Edimar Guzmán.
Sí, ahí está.
Para equilibrar los
Sendero.
Recuerda, sí, por la gente de Sendero Luminoso, un movimiento que, si bien es cierto, utiliza la arma, utilizó la violencia, pero la violencia también es una violencia que es fundacional, una violencia que puede liberar. Y muchas veces tiene sentido. La gente suele tomar el término violencia o ver un acto de violencia sin saber los significados. Solamente se queda por el imaginario que es creado por la televisión, o el imaginario que es creado por el periodismo, el imaginario que es creado por la persona, que le incomoda que tú produzcas cambio a través de un acto de violencia.
Claro que sí.
Y el acto violento en sí mismo, el espermio debe romper un óvulo para generar una vida. Y la violencia es fundacional, las libertades en Latinoamérica, las libertades en Europa, las libertades en Asia se han gestado a través de actos.
Y toda revolución también tiene sangre.
Y toda revolución
tiene sangre. Para que exista un cambio tiene que existir.
Por supuesto.
Oye, Elías, perdón, Sátula, ¿cómo le digo?
Tengo una invitada. Sátula.
Oye, Sátu, weón. Oye, weón.
Manguera Rifo. Bueno, ahí va a pasar ese tema de uno.
Oye, Manguera, te iba a decir, y también está el tema que pasó ahora en estos días, el crack, ¿no? Que le dieron la sentencia por la muerte de Miguel Enrique. Pero el punto que yo te iba a sacar, todos estos weones, Balsúo, weón, no sé, pues lo Minami o el mismo Marco Enrique hablando de Miguel Enrique, weón, como si fuera un mártir, no, que le hicieron. Y bueno, weón, ¿cachai esa weá?
Eso es falta de originalidad en los nombres, weón. Ahí tenía un caso claro de falta de originalidad de los nombres. Ellos
¿sí o no, Esteban?
Se toman de otros nombres para
se
poder...
Se suben por el chorro,
por
weón.
Supuesto, por
agarran,
supuesto.
Y nunca lo han pescado, weón.
Por supuesto, toman otros nombres para poder ser ellos o transmitir lo que ellos quieren transmitir, y en definitiva no tiene sentido. Aquí el problema es un problema de lenguaje. Es un problema gigantesco, un problema de educación, un problema de lenguaje. Es como el arte tiene un problema de lenguaje, cómo llega la gente, hay un problema de lenguaje de cómo la oligarquía nos entrega la información, cómo la oligarquía nos entrega cómo somos culturalmente. La línea está situada en el lenguaje. Uh-huh. Nosotros debemos despertar hacia una nueva encumbrada de volantín del lenguaje. Debemos aprender a poner los tirantes.
Oye, hay un cuento subió así en su a la lengua.
Hay un cuento, si lo vamos a leer acá. Para que sea compartido. Entonces, para que nosotros lleguemos a un estado de libertad, es primordial la educación. Pero la educación también debe cambiar y debe introducir nuevos términos al lenguaje ya utilizado y reutilizado. Hay que recordar que el lenguaje que utiliza Chile es un lenguaje de la dictadura. Nosotros no hemos variado el lenguaje. Por lo tanto, el cuerpo, si no tiene un nuevo lenguaje, no es libre.
Oye, y siguiendo con ese tema, está también lo que es la ley del empate, pues, weón. O sea, sacaban un gobierno y van a sacar el monumento a Allende y van a poner uno a Pinochet. Y después se acaba el gobierno de la derecha y sacan el de Pinochet y van haciendo esa misma, que es la misma, igual el mismo mojón con distintas moscas, pero están empatando, ¿cachai? Y van empatando. Claro.
Mientras no te pongan un monumento a ti por portarte bien, yo creo que la solución, la cosa de monumentar, porque aquí hay que hablar...
No, pero yo lo dije entre otros temas.
Por supuesto, pero la cosa de monumentar, aquí nosotros somos expertos...
Era un supositorio.
Somos expertos en cementar gente y destruirla, o monumentar gente y elevarla. Está la idiosincrasia. Que yo no sé si es latinoamericana, conozco poco Latinoamérica, la conozco a través de libros solamente o a través de documentales, pero aquí en Chile, aquí o te la pidan o te encumbran a un mártir o te hacen un busto de algo. Y un busto recuerda que siempre es cagable por las palomas o apedreable por los cabros cuando están luchando, así que...
O ponerle bomba a la wea.
¿Cuál de las dos cosas podría ser más relevante en un caso así? Me da la impresión de que lo más relevante podría ser que el acto que desarrollen las personas, ya sea en cualquier área que se desarrolle, sea un acto fundamental y un acto lleno de sinceridad, de libertad por sobre todas las cosas.
Cuesta mucho en este tiempo que estamos viviendo, weón.
Yo creo que
la coherencia.
Yo creo que cuesta porque no queremos. Me da la impresión de que cuesta porque nosotros no queremos.
Por el miedo, pues puta, tenía el miedo al patrón que te está diciendo que te va a quedar sin trabajo.
El miedo
puta.
Se ha transformado en un confort, pues la gente ¿sí? quiere estar en un confort. Imagínate, te pasan a buscar por la mañana, oye, ¿sabes qué? Una protesta. No puedo, tengo que ver la teleserie, tengo que pegarme el zapping, tengo que hacer esto, tengo el asado con lo que... Entonces, el placer...
Pero en la mañana el matinal, pues.
O sea, mañana el matinal. Bueno, es que uno está trabajando, bro.
Oiga, su infancia. ¿Dónde nació?
Feliz. Santiago, Hospital Barón Luco, siempre he sido...
¿San Raymond? ¿Siempre o no?
Cisterna. Sí. De la Cisterna siempre he sido, una casa que es de mi mamá, todavía lo sigue siendo. Mi papá se casó con mi mamá, somos 6 hermanos. De todos los hermanos, no sé si he sido la oveja negra, pero he sido el más irreverente. En concepciones de vida, en formas de responder.
Es la familia del duro.
El más duro. Es el que realmente...
El que hace piedra,
pero lleno de sensibilidad. Mi infancia fue feliz. Indiscutiblemente una infancia...
¿Aún conserva amigos por ahí?
Sí, conservo. Está Juan Muñoz, el mismo Mauricio Torres, que somos amigos de cuando, de segundo básico, de toda la vida, hasta hoy día. Se conservan amigos, igual arrancáis de cierta gente que conociste en la básica y después la veis ahora que sois viejo, lo veis en el metro, te arrancáis porque uno dice, no lo veo hace como 30 o 40 años y de qué mierda voy a conversar.
Igual, ¿cómo te acuerdas cuando pasó ese fenómeno, cuando empezó el huevo del Facebook? Que como que todos se empezaron
todos
a juntar los compañeros cursos,
claro,
pues,
ahí hay
y se empezaron a juntar.
La generación del 82 y nos faltaba el que...
No, y se juntaban, hacían como encontrón y weá. Y después se juntaban todos, ¿tú fuiste alguna vez? No. Y como que no tenían que chucha hablar, pues, weón.
No,
porque estaba todo bueno, terminar la baja curado.
Porque si tú no construyes algo con la gente, no. Indiscutiblemente...
Pero era más que nada la típica del chileno, perdón, que esa weá era la típica del chileno del chileno sapo, po. Era, weón, juntame con estos weones para ver qué weá está haciendo, qué le habrá pasado a esta niña y toda la weá.
Y a propósito de infancia, sí, bastante buena. Recuerdo...
Oye, cuando chico te conté, pues, me hablaba muchas veces que yo vivía ahí en Blas Vialcon, en Ecuador, pues.
En Blas con Ecuador, sí, me recuerdo por esos lados. Yo me acuerdo de la
infancia. Por eso te digo, el barrio, po.
El barrio, el mismo, sí, Ecuador, Uruguay, Argentina, por esos lados. De hecho,
¿por
más...
¿Qué me voy a los ojos, este weón?
hecho más brillante de la infancia, haberme empachado con alcayota verde. Tenía una tía allá que cultivaba y todo
el caso. Sí, pues en clase una grande.
Claro, y ahí alucinaba. Y yo creo que ahí vino mi gran alucinación de ver cosas. Pues yo me acuerdo de una cama, de esas camas altas, y la transpiración, y era verano más encima, entonces ahí tiritando, y llamaba, y de repente te leían como la Biblia alrededor, o te ponían esos paños fríos, o las papitas acá en la frente para bajar la
fiebre. O el cucurucho cuando te da aire.
El cucurucho cuando te da aire. Pero ahí yo me di cuenta que había, y hoy día yo, uno trato de recordar de una infancia feliz. Esa infancia donde te enfermás y comís, tenés diarrea, te pegan, te siguen con una varilla y todas esas cosas.
Oiga, vamos a la música.
Vamos a la música.
Como dije antes, usted es el DJ.
Yo soy el DJ.
DJ Satulín.
De lo propuse uno de...
Lo va a demostrar acá, la número 2.
De Más Estar, claro. Sí.
Pero cuéntenos por qué la pidió y todo. Ahí,
bueno, Más Estar es una... Hop Sandoval, la vocalista, la encuentro una mujer preciosa, se parece a una poeta que yo quiero mucho, entre paréntesis. Y este tema...
O sea que por...
Mari Ofsale. Sí.
Mary of Silence.
Claro, Mary en Silencio también.
Ahí tiene como una bola Jim Morrison.
Hay un fondo como que sonara como a un vacío, como a un bien. Pero yo tengo un poema que se llama también Mary en Silencio, una chica que recibe una bofetada y le dan vuelta la cara y nunca volvió a hablar. Entonces me atrae ese tema por el hecho de que me hizo escribir un poema.
Entonces, Más Estar, ahí está sonando, vamos. Thank you.
masa sali to me and you again. Oh, she married Tyler. Oh, sleeping man. Had a state of confusion. You're looking at me. It doesn't seem like the first time you walked out on the highway. Oh, keep married.
Educar, organizar, luchar.
En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya.
Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl.
Los ravioles de la mía mami. Palidezco al recordar una caña de dimensiones romanas de día domingo y mi mami, mi santa mami, prepara ravioles. Ustedes los han probado, ¿cierto? Secos, ricos, pero secos. Y nunca, nunca para un domingo con caña. Eso para mí se llama venganza. De todo lo hecho y también, por qué no decirlo, de todo lo que podría ser en el futuro. Se estaba cobrando, ahora entiendo, el mortuorio dolor del parto, luego el mal comportamiento en la escuela, el escupitajo en la cara a mi hermana, el fumar a los 0 años, las primeras borracheras, el usar su casa como motel, entre más. Y todo, todo estaba reflejado en esos ravioles. Sin embargo, lo peor, sí, lo peor y siniestro, era su sonrisa. Tan dulce ella al llamar a la mesa, tan dulce al servir su plato, mas sus ojos tenían esa chispa que da el histórico eureka o el coloquial aquí me las pagas todas. Pero luego, por lo más sagrado, ¿qué podía alegar yo? Mi mente estaba nublada con el recuerdo del toxibidón y del ron y la hierba y las líneas que dividen la realidad. Todo eso no me permitía acotar ni una sola palabra. Ella, con los rayos de sol en su espalda, se sentó. No a mi lado como solía hacerlo, sino de frente. Me dio su jugo e inquirió. Coma, hijo, están buenos. Preparé la receta tal cual como le gustaba a tu padre. Peor. Peor, peor, su desquite iba a la médula, mami solo sonreía y sonreía, comí, ahí su cara reflejó un gesto de triunfo, tan profundo que millones de almas felices se rieron en ella, probé la comida y el vómito salió tan rápido que no alcancé a llegar al baño, lo solté frente a ella, su indiferencia marchitó todas las plantas del planeta, para luego reír a carcajadas y apuntarme desde la mesa. Su risa, cada vez más fuerte, se fue transformando en gritos, acompañados de una macabra danza, y yo, arcada tras arcada, y tinto añejo, y ravioles, y dolor de cabeza y tercianas. Temblaba como romancero gitano. Sentí la rotación de la tierra y el caminar de las hormigas y el susurro del estal al matar. Me desmayé. Al despertar, sin saber cuánto duró todo aquello y las paredes aún girando a mi alrededor, la vi a ella parada en el umbral de la puerta mirándome apaciblemente mientras sostenía un vaso con agua y un ya está. «Beba, hijo mío», dijo, «mañana debe trabajar». Temblorosamente y con recelo cogí el vaso y la pastilla y pensé, en el fondo es una dulce mujer.
Buena.
¿Te gustó ese? El...
No, buena, buena.
Ese
buena.
Es de una caña vívida y...
con huechancla. Oiga, sí. Oye, yo te voy a invitar, pero... te voy a presentar como poeta y gestor cultural, pero no quise hacerlo de un comienzo porque usted está como yéndose también a la narrativa, al cuento, está como transmutando. ¿Cómo ha sido ese cambio ahí, ese rollo ahí? ¿Cómo ha ido cachando el rollo?
Absolutamente para... complicado. Es como saber soldar en tierra y después que te enseñen a soldar bajo el agua. Son procesos distintos. Me he dado cuenta que muchas veces no sirvo...
Agarrar la idea,
porque si bien es cierto, la poesía también es prosa y la prosa tiene algo de narrativa. Lo que es ser cuentista o lo que es ser novelista es un proceso.
No cuentero.
Aunque mucho tiene el escritor de cuentero. Y me va. He tenido muchos fracasos personales con respecto a. Porque he comenzado historia. Que en definitiva creo que son lo que son y han acabado en cuento o han acabado en un poema en prosa y no he podido retomar lo que quiero, que no he podido retomar una novela. De hecho, la novela...
¿Frustra la weá?
No, para nada. Sino que sé que a lo mejor la línea de uno es vencer lo de uno, pero lo uno a lo mejor es la poesía. Ahora, de hecho, tenía un proyecto, una novela que se llama Bondi, Y el bondi es un proceso en el cual tú te confluyen todos los actos de la calle, donde confluye el narcotráfico, donde confluye la mentira, donde confluye la persona que es dañada. Y había pensado la novela, pero se está transformando en un nuevo libro de poesía. Entonces, ese choque entre lo que es la la lírica, por ponerle un concepto, y lo que es la novela o el cuento, para mí ha sido, como te digo, aprender a soldar bajo el agua.
Compleja la
agua. Compleja, claro, complejo. Y, pero no...
Pero va bien, va bien.
Sí, sí, porque va bien, a lo mejor puede quedar...
O sea, ¿no se va a regular así?
Mientras muera con una novela escrita, yo creo que esto sería el ser humano más feliz de la Tierra. En ese intertanto aparecerán otros libros de poesía, o no aparecerán otros libros de poesía, pero eso es un accidente de la vida, más que todo. Pero la búsqueda...
O a lo mejor el libro de poesía está dentro de los relatos narrativos.
Dentro de la poesía está dentro, claro, puede que esté dentro de los relatos narrativos. Y eso tampoco significa que tú hagas un parangón o determines que primero la poesía, luego el cuento, después la novela. Porque a lo mejor la gente podría pensar que la novela es un ejercicio mayor al ejercicio poético. Claro. Son ejercicios distintos, son accionares distintos dentro de la vida, ediciones distintas.
Otra forma de trabajo.
Otra forma de trabajar.
Es como el carpintero.
Es como el carpintero que no arregla, no sé, el carpintero a lo mejor puede arreglar mesa, silla, pero no va a arreglar.
No le hace una muralla, no le hace concreto.
O un portón de un barco, un portón de una cosa así. Porque son esos ejercicios que tienen que ver con la mano, con el pensamiento.
El oficio.
Con el oficio. Ah. Tienen más que ver con el oficio que con otro tipo de cosas.
Bien, Sergio. Oiga, cuando estábamos ahí en la Alameda, en el pasto, bueno, nos juntamos, que usted me gritaba, digo, usted dijo entre tantas cosas ahí que hablamos en ese breve instante, que nadie conocía sus libros. Yo aquí tengo varios. ¿Los puedo nombrar?
¿Los puedo nombrar antes que me diga? Porfa, sí, sí.
Mira, tengo, si me equivoco, me corrige.
Por favor.
Una para los malos, autoedición el 99.
Correcto.
Chernobyl, autoedición el 2003.
2003, sí, sí.
Mafia de Barrio, el justo medio, el 2011.
2011.
Y también ando investigando, hay uno que se llama Dios, que hay hasta un prólogo del grande Álvaro Ruiz ahí.
Ahí,
¿qué pasó? Hable un poquito sobre eso, porque...
Sí, mira...
Capándolo a preguntar por cada uno, y no estamos...
Esa cosa de las generaciones que planteaba Sedomil Goit en algún momento, de las generaciones literarias, él pertenece a la generación del 38, la generación del 50...
Eso lo hace la academia.
Eso lo hace la academia, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con los tipos que nacimos en el año 70, 72, 73? Y que hoy día escribimos y que escribimos durante ese periodo. No tenemos un sustento real historicista ni generacional. Entonces, nosotros somos una especie de seres confundidos, a mi entender. Porque comenzamos a escribir de siempre, pero comenzamos a hacer el ejercicio real, el ejercicio de transformarlo con una obra de arte en los 90. Los 90 es el destape. La plata dulce para el PS, la plata dulce para el PC.
No solamente en Chile, en Latinoamérica.
En Latinoamérica.
Ah, el corralito, toda esa hueá.
La represión sistemática, por ejemplo, a los grupos de lucha. Recuerda las matanzas que hizo el mismo Fujimori en Perú. Y ahí en ese contexto uno escribía. ¿Y qué sucede?
Acá está aún unos vestigios al sol y lluvia.
Vestigios.
Surge
el ARSI como la gran universidad de los retornados y de la izquierda. Claro. El que no estudiaba en el ARSI y no tenía una novia con un papá desaparecido no era de izquierda.
Y rubia, porque
claro, porque se transforman de cierta forma así. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? La misma gente que... Había un movimiento ahí que se llamaba Luna Asia, que era de San Ramón. Donde está el Mauricio, donde está el Germán Miranda, donde estaba el Pollo, donde estaba Callini, entre otros. Que ellos siempre fueron muy creativos, ya ellos participaban en radio y todo. Y yo me vinculo a ellos a través de Mauricio, porque yo conocía a Mauricio.
¿Ustedes se conocieron en el barrio Borgoño también?
Nosotros nos conocimos en la Escuela Galvarino de San Ramón en segundo básico.
Sangre, cuchillo y vino.
Sangre, cuchillo y vino.
Liceo Galvarino.
Por supuesto.
Clásico.
¿Ya? Entonces de ahí surge la idea, viene... El que Germán Miranda, Asterisco, el comista, dibujante, él ya sacaba revistas. Entonces, en el proceso le fue enseñando a Mauricio cómo autoeditar. auto-editar. Y dentro de ese proceso uno fue aprendiendo, porque participaba a través del vino.
Andáis sapeando.
Andáis sapeando. Iba a la calle Cóndor, acompañáis a comprar lo que era el papel. Aprendiste a hacer el cortado, competente en el laminado.
El oficio,
¿no? El oficio. Y después del... Porque Mauricio parte en el año 97 con su primer libro, Al Mundo le hace falta un orgasmo más, de la trilogía de fin de siglo. Y en el 99 aparezco yo con Una para los malos. Que fue... Lo presentamos en La Piojera... antes que fuera Manu Chao La Piojera, sí.
Puros gringos y buenas.
No, fuera, no, pues ahí era. La Piojera fue nuestra.
Hoy no, y más encima, weón. Ahora, weón, los locos que atienden son terribles pesados, weón.
Sí, todo.
Me gusta estar como ve ahora. Este es el puestillo de ahí, weón. No te pescan, weón.
Y de ahí viene ese libro. Luego, del año 99 hasta el 2003, procesos de familia, tener hijos. Y el 2003 aparece Mani. Mani era un.
Dentro de ese contexto, el proceso de tener familia y tener hijos, ¿también eso contribuye a lo que tú estás hablando del rollo que nosotros somos? Una, ¿cómo es el nombre ese? Que no, estábamos ocupados en otras cosas también. Yo también tuve una hija.
Por supuesto.
¿No está tratando de hacer, como le dicen ahora, una carrera literaria? ¿O no tenía igual tiempo para hacer contacto, irte a tomar un copete? ¿Tú estás ahí, tenías que ir a trabajar? A
había que trabajar. Yo en ese tiempo estudiaba. Bueno, yo tuve un gran respaldo que fue mi padre. Eso es indiscutible. Y...
¿Escuchó, papá, el Satriano?
Sí, está, ya está en el cuarto, anillo de Dante, yo creo, ahí de andar. No sé a dónde era llegar. Debe estar escuchando, pues, sí, por la radio de onda. Pero me refiero, el proceso creativo es un proceso que va a romperlo todo.
Ya.
Si a mí me da la impresión de que la persona que desea hacer algo, aunque le pongan, te encierran, tú lo vas a lograr igual. Y eso muchas veces daña. Por ejemplo, ¿te puede llevar un quiebre de familia? Sí, te puede llevar un quiebre de familia porque...
El riesgo.
Es el riesgo. La creación te lleva a otros placeres. Po. La creación es mundana en sí misma. La creación no es el control de los sentidos, es la liberación de los sentidos. Por lo tanto, es muy difícil...
Es como que te dejen tirado en la Serena. Es como... ¿Te acordás, güey? No,
pero a uno lo dejan tirado, pero igual.
Pero igual lo pasamos bien, igual lo pasamos
sí,
bien.
Sí, pero encontramos nuestro norte, sí. Encontramos la estrella y estuvimos en un lugar que no...
Yo no se me voy a olvidar de Samuel Ibarra comiéndose un pescado frito ahí en la
no
playa.
De Samuel Ibarra. Entonces la creación tiene todo eso. Destruye y construye al mismo tiempo. Ahora, es opcional el camino que tú desees como constructor de algo. No todos somos Noé. Y recuerda que Noé, en definitiva, quería que todo el mundo se destruyera y que después no existiera nada. Si al final no quería ni una cosa. Sin embargo, vemos gente que queremos otro tipo de cosas, pero nos cuesta relacionarnos con el entorno, relacionarlo con las exigencias sociales, lo que es la familia, o simplemente tenemos un miedo enorme a los compromisos. Hasta con uno mismo muchas veces.
Y ahí viene también el tema del fracaso, que no te resulta.
Que te, no te puede resultar eso lo familiar, porque puede ser un ente sumamente exitoso en lo que deseáis, pero soy un buen solitario en lo que se refiere, no sé.
Hablando del exitismo del sistema que hay ahora neoliberal, pues.
Pero
que ahora va a ser exitismo, tienes que comprarte el colgue y la buena pasta, y la buena chela, el buen restaurante, la buena cama y la buena casa, pues. Bueno.
La buena pasta éxito, la venden en todos lados.
No, pasta de dientes. No, la pasta base.
La Colgate la venden en todos lados.
Pero nadie te dicen Colgate.
Colgate. Conocí a una persona que a su papá le gustaba mucho ese chiste. Entonces Colgate.
Colgate. Oye, vamos a la música.
Vamos a la música, me parece excelente, sí.
Elía, la número 3. Tiene la letra, ¿verdad?
Sí, Marmota en el bar, pacifista saco hueá. Me encanta este tema.
Vamos al tiro, la va a decir por qué, no, pero encuentre un poquito mientras ahí el Esteban hace esa cosa linda que pone la cosa y
claro, usted habla. Me encanta, y es lo que le va a pasar hoy día con el quiebre. Cuando los cabros salen a la calle en un gobierno que es supuestamente socialista, son reprimidos porque supuestamente tienen que seguir aquí porque está el cambio, nosotros somos la reforma.
Pero que es el Frente Amplio, ahora mostrarle la chabra.
Veamos ahora cómo van a insistir que los cabros salgan a la calle, cómo ellos mismos les van a promover. Entonces hay hueones que se dedican a promover la paz mientras hay guerra constante.
Weón, ¿qué onda? ¿No le quiere esperar al carabinero, weón? Es una persona, weón.
Es un asesino culiado con chulumadre, la institución que nos mata y nos tortura, que le detean flores.
Ya, weón, ¿pero qué tiene que ver el semáforo?
Es para cortar la calle, vos, perquisiteado.
Pacifista, tengo mi arma lista y en la mira está el capitalista.
Estamos en paz.
La paz de los burgueses, donde se mantiene el orden para cuidar sus intereses. Justifico barricadas, molotov a sus retenes.
¿Qué prefieres?
Ser un ser inerte, yo prefiero ser la peste. Las flores de tu huerto no devolverán la gente. Asesinada, torturada y explotada, la violencia del capitalismo es rara.
Te ordeñan como vaca.
Que tenemos energía. día que todo es espiritual, que después de la muerte vamos a resucitar, que el Paco es una persona que tengo que respetar, que solo hay una forma de poderse alimentar,
a la chucha.
Con tu vida fácil ándate a vivir al cerro con tu secta enferma lejos de aquí. La juventud quiere violencia y la sentencia, este sistema es la venganza que de esta manera suena.
Actitudes reaccionarias, mentes antilibertarias,
no hay ninguna amenaza desarmando barricadas,
puedes estar pasivamente, reprime nuestras pasiones,
no hay violencia y el gobierno te da felicitaciones,
la pega los pacos y ellos pegan puros palos,
que las bases de los buenos y los capuchas son los malos,
la violencia se te impone, el pacifista todavía,
pacifismo sin conciencia, da la mano un policía,
con el hippie me molesto, pacifismo es un invento, que somos igual que el facho, es un pésimo argumento,
tú te viras para el monte,
tiro los demás que cobren, tus cultivos para ti mismo no liberan a los pobres,
eso no es que yo me oponga
a la acción de autogestión, pero en forma colectiva y después de la rebelión, conformismo permitido, para el sistema no es nocivo, al poder si le conviene que protesten tranquilito,
su dogma de la paz,
legítima autoridad, quieren salir a la calle sin romper la propiedad, me da risa, me da pena, reproducen el sistema, el discurso ciudadano,
se lo comen en la cena,
en la marcha van riendo y no paran de bailar, hacen fiesta la protesta y no hay nada que celebrar, cuando te disparen balas dispararás con ideas, oponiendo la mejilla, pacifista saco wea,
actitudes reaccionarias, mentes antilibertarias,
no hay ninguna amenaza desarmando barricadas,
protestar pasivamente, reprimir nuestras pasiones,
la violencia y el gobierno de las felicitaciones,
hacen la pega a los pacos y ellos pegan puros palos,
que la paz es de los buenos, los capuchas son los malos,
la violencia se te impone, pacifista todavía,
pacifismo sin conciencia, dan la mano a un policía,
tu alma será tu karma, cargamos con odio cualquier arma, el pacifismo nunca nos dará a libertad utópica, es tu ideología estúpida, sumisa conforme y poco lúcida, oh un levita, cáete dos hijos sobre la mierdita, a palos tus flores se marchitan, estas barbotas que usan dinamita, yo que soy ahí, tu aura el chico les tirita, de esta vida nada les irrita, desarman cada barrica, alegan en la TV de los capuchas, pero ellos bailan, nunca hacen nada, les jabonan el cuerpo a la ayuda, legalizando represiones políticas, vigilancia discrimina tu verdad, cuidado cuando plantes en tu huerto, puede haber un muerto, torturas para el pueblo, la paz es un invento, un cuento,
actitudes reaccionarias, mentes antilibertarias,
no hay ninguna amenaza desarmando barricadas,
puedes ser pasivamente, reprime nuestras pasiones,
no hay violencia y el gobierno te da felicitaciones,
hacen la pega a los pacos y ellos pegan puros palos,
que las bases de los buenos y los capuchas son los malos,
la violencia se te impone, el pacifista todavía,
pacifismo sin conciencia, da la mano un policía.
Cuando grande voy a ser sindicato.
¿Sí, no, Esteban? ¿Qué es su hijo? Pero ahora, ahora dice, cuando grande.
Ah,
¿ya cuánto años tiene Esteban? Oiga, le contaba a los cabros antes que seguí con esa tura, esa marcha que hace el CIU, que queda la cagada el tiro. Al Esteban hay que puro ya un champú y se vaya el tiro con el Juanaco. Oiga. Estábamos hablando de sus libros, pues le mencioné un lote, pero no están. ¿Sí? ¿A dónde están? ¿Están o no están? Es así como metafísica la wea.
Sí, se han creado y han desaparecido como tal.
¿Pero a usted le gusta ese un gesto político también? ¿Le gusta ese,
es un acto que en definitiva me define para volver a tener un nuevo proceso? Porque si tú preguntas, oye, ¿dónde está uno para los malos? Si te lo encontráis en la feria en algún minuto, sería grosso. Y si lo podéis comprar, lo traí y le sacáis las copias. Uh-huh. Y lo tiráis. Con Chernobyl. Chernobyl es... ¿Tú sabes lo que significa Chernobyl en...?
Yo lo tengo así como la imagen de lo que pasó históricamente.
No, Chernobyl, ¿no?
Pero es... ¿cuál es su bola, po, weón?
Chernobyl
es la suya.
Chernobyl en ucraniano significa absinthe. El absinthe era el trago que tomaban los poetas en el siglo XIX. Uh-huh. También...
¿Hay alguna? ¿De repente existe alguna botillería? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estamos ahí... ¿Cuál ahí, mire? ¿Al ladito? Ahí.
Sí, ahí está el pito.
Estamos acoplados. Ya.
Entonces, Chernobyl tiene que ver con la noción de la destrucción de la humanidad. La luz verde o la luz entre verde y rosada, salmón, que va a tomar a todos los seres que han intentado destruir esta bella creación realizada por un espíritu o un ser llamado Dios. Y bajo ese concepto el libro está formado como una bomba atómica. es una bomba atómica.
En la... Ahí la vea, hola, Satelín.
Es que era los 2000, pues estábamos recién entrando al 2000, entonces en el 2000 no habían dicho que de alguna forma iban
a acabar el mundo. El con, mundo. El sistema binario, que estaban las empresas estaban vueltas locas.
La empresa estaba vuelta loca.
Lo bueno es como los analistas
no pensábamos
en cualquier plata en esa época.
No pensábamos ni siquiera en elecciones del tipo que tenemos ahora, de la falsedad. Y ahí se construye Chernobyl, financiado por Manny, que es un tipo de allá de Panamá, que el loco, yo no tenía nada, el loco me dice, ya, yo te mando $100, $100 en ese tiempo, como 70, 80 lucas o menos, no sé, pero tenía con resto, y luego mandó $50 más, y se hizo un libro con placas ya de metal, un libro que fue impecablemente...
O sea, lo que era el rollo de una otra forma que a lo mejor en esa época no existía, o existía una forma pequeña, un libro objeto, que ahora está...
Procurando un libro objeto, sin saber a lo mejor la conceptualización de lo que es un libro objeto.
Por eso te digo, porque, como está ahora todo el rollo.
Claro. Luego viene un proceso de un receso, familia, y yo me largué después de mucho tiempo, me separo y estuve en las nubes como 3 años. Sin saber de poesía, anduve...
O sea, literalmente mando todo a la chucha.
De toda la humanidad completa y hasta mí mismo. Pero en ese periodo yo no paré de escribir. No paré de escribir. Estuve en el llanto, en lo que era el proceso de la droga como experimentación, el alcohol siempre ha estado, en la búsqueda de muchas mujeres, de desechar, ser desechado, desechar y ser desechado. Y para eso, y seguí escribiendo, y ya en el 2011 presento lo que es Mafia de Barrio. Y Mafia de Barrio lo que va presentando es un grupo de gente que conocí en esos 3 años. Y un ejercicio. Es un libro sumamente personal. O sea, personal en términos no mío, sino es un... En tercera persona es un ellos. Es una primera persona plural. Es un ellos. Porque habla de ellos. Habla de cómo...
Pero usted...
También es claro.
Como decía Silvio, no es lo mismo, pero es igual.
También está ligado. Y Mafia de Barrio fue el que me despertó, bueno, entre paréntesis, me despierta muchas cosas. Me despierta la energía de Mauricio Torres, la energía del Pepe Moreno como pintor, del Rodrigo Tajano como amigo trabajador, ¿cachai? Toda esa energía a mí me fueron despertando. Y 11, el 12 comencé a trabajar nuevamente, y el 2013 partimos con lo que es Santiago Poesía.
¿Y Dios?
Dios es un conflicto que yo creo que nunca, como dice mi madre, con Dios no juegues. Dios es un libro que debería haber salido antes de Chernobyl.
O sea, estamos hablando del 2002.
O 2000. Ya. Es un libro que está ahí, que siempre ha estado ahí constantemente.
O sea, entre medio de una para los malos y Chernobyl.
Entre una para los malos y Chernobyl tendría...
Le he dado vuelta
y...
Vaya enloquecer, weón.
No, y se le ha mandado a editoriales, las editoriales no lo quieren, te rechazan. Y man, por ejemplo...
Oye, pero el prólogo, o sea, el comentario que te hizo el Álvaro Ruiz está a todo cachete.
Dile a
él que yo lo dije, pues, weón.
Claro que te dije. Lo que pasa es que llegó un momento de tanta, no sé si desesperación, pero dije, ¿Cómo la palabra de Dios la gente no le va a gustar? Que Mantú no le gustó la palabra de Dios, por ejemplo. No, que nosotros no editamos.
Pero, no, y también absolutamente... está el rollo del Dios con minúscula y mayúscula.
Claro, y todo el cuento, y no les gustó. A los cabros de Desborde no les gustó, a los cabros de Desborde tampoco. Otras editoriales se lo han mandado. Pero todos tienen la deferencia de decirte, ¿sabes qué, Satu? Es un libro difícil de comprender para estos tiempos. Pero si no de este tiempo, weón, en las weas del 2000. ¿Qué le está pasando?
O sea, que tú eres un visionario.
Claro, un visionario añejo, porque está de cachecta. La wea está ahí.
El Mesías Elías. Ah, sí. Mira, ya está rima la wea.
Entonces el libro, si bien ha ido costando, va costando. Ahora está en dos procesos con dos cabros, que son dos cabros. Y ahí está con la esperanza, po. Pero mientras tanto uno...
No, déjelo ahí, va a ser...
No, déjelo ahí nomás, macerando, dijo mi mamá la tienda, porque...
Es que a lo mejor, no, que los chaches de repente pasa también, Saturín, que tenés la weá y después empezás a agarrarlo y darle vuelta y hacer mierda a la weá,
pues. O sea, puede que pase eso, pero ese libro está intocable desde que se hizo. Con la... Ahora, paralelo a eso, ya se está pensando en Bondi, como el nuevo libro, y trabajar ya este año lo que es Leia, tú... dentro de lo que los trabajos en Santiago Poesía, un trabajo que desarrollo yo paralelamente, Leia, que el encuentro que se hace todos los martes.
Eso es lo que yo quería mencionarle, pero más o menos eso es como dentro de su libro ahí, está trabajando el proyecto, es el último.
Ahora pensemos en Bondi. Donde Bondi está el poema después de la Mía Mami, está el poema El Volantín que voy a leer un rato más.
Tenemos el tiro con él ese porque estamos cargados de tiempo. ¿Le parece muy largo?
No, yo creo que la velocidad de lectura. Volantín cayendo en una habitación de tortura. Un camión recolector de basura. Un niño encumbrando un volantín. El sol cegando por momentos la pupila del niño. Papeles en múltiples colores. En el fondo risas y olor a pan amasado. Hay mucha gente. La tarde de septiembre atrae a la gente y los miles de años de imboevolución les prestan alas y zumbidos de abejas. Es sábado y don Francisco grita y se burla gangosamente de los concursantes. En la esquina, pero en un rincón de esta, los alambres que forman los neumáticos aún humean, pero nadie le da importancia. Un helicóptero irrumpe en la escena y ahí sí que todos se apuran a mirar. Algunas madres temerosas jalan de un ala a los más chicos y los centran a sus casas. Las radios bajan el volumen del encuentro pelotero entre Aviación y Cobreloa. El niño continúa su juego inmerso en el azul cielo que en ese momento cubre las cabezas de menos de 10 millones de habitantes. El helicóptero casi roza los techos. Algunas fonolas salen disparadas y caen en el patio de la capilla. Mañana en misa alguien levantará la mano e interrumpirá el discurso del cura para consultarle si después puede recuperar sus fonolas que ayer al pasar el helicóptero se asustaron y buscaron refugio en la iglesia. El cura, entre regañadientes, lo autorizará, pero antes aquel hombre deberá escucharlo. Olvidado de todo lo que a esta tierra le pasa, aquel niño continúa dándole hilo a su volantín. Al tirantear no ve otra cosa más que los movimientos ondulantes. No hay tortura, dolor, hambre, miedo, sensación de miedo, ignorancia, frío, malos sueños, malos tratos, botas, uniforme, canción nacional, ráfagas, discurso. Solo él, perdido en la órbita que marcan las nubes al pasar. Una sonrisa se escapa de esa cara, sudada, y de pronto... ¿De qué te reís, conche tu madre? El niño desaparece. ¿Te causa gracia lo que te hacemos? Mi capitán, a este poeta de mierda le gusta la picana. ¿Qué saben qué piensa ese weón que sonríe tanto? Bueno, si le gusta, síganle dando. El hombre tuerce la boca, el volantín que se mecía con el viento cálido de primavera se le va de sus manos. Lo ve volar. Mientras su ano se desgarra y la sangre cruza la pieza y las luces ceden a los golpes de corriente y los gritos de sus vecinos unidos al por favor no lo hagan, yo no he hecho nada, se pierden entre carcajadas y colillas de cigarros y abrir y cerrar de puertas. El cuerpo cede al dolor, lágrimas, más golpes, sus huesos crujen. Sin embargo, el poeta juega entre sonrisas al volantín.
¡Wow! Buena memoria ahí. Potente.
Buena memoria. La memoria es un arma gigantesca y una forma de liberarse.
Sí, claro.
Sin memoria no somos nada.
Obvio. ¿Sí? Oiga, en antología, donde pueden encontrar su trabajo nuestros auditores, Desmanes, poesía combatida para las luchas cotidianas que le hizo la Quimantú.
En Letra 5...
Mauricio Torres Paredes.
Mauricio Torres y Samuel Ibarra. En Letra 5 pueden leer también dónde están los trabajos.
Ya la nueva novela, editorial.g.
Que hizo la Fanny Campos.
Fanny Campos.
¿Ya? Y ahí que busquen por Don Sátulo y le aparecen todos los martirios y no martirios. Oiga, algunos textos que no son literarios, que tienen que ver con educación.
Quedó muchas cosas. Usted organizó el EIA de género, la población, la historia, que organizó Santiago 4043 el 2013, invadiendo la ciudad el 2014, inflexión el 2015, autoexplotación poética el 2017. ¿Qué se nos viene ahora?
Procuremos la poesía salto y procuremos lo que es ser un saltimbanqui, poesía como saltimbanqui.
Oiga, ¿y cómo es su proyecto? ¿En qué bola se va usted para crear estos tipos de cortos? Porfa, así como en dos palabras.
Acomodarse y no interrumpir a tanto proceso literario que hay actual. Yo, si fuera otro, haría un cronograma para que los eventos literarios no se cruzaran unos con otros, porque al final se transforma en una autoexplotación donde todos disparan para todos lados y no hay un trabajo en equipo.
me parece.
Gracias, pues, Marcelo.
Eso le quería decir, pues le dejo el micrófono ahí si quiere mandar chuchadas varias o saludos.
Algunas recomendaciones para vivir, viva en paz, viva tranquilo, si va a crear, cree, si va a incendiar, incendie, si va a matar, matar. Recuerde que...
y si va a tomar, tomar.
Y si va a tomar, va a tomar, pero haga lo que tenga que hacer.
O fumar, fumar.
O fumar, fumar. Así que un abrazo, Marcelo, para ti.
Oye, gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación, amigo. Y nos queda una canción.
Recuerda, el último es el primero y matamos con la canción. ¿La última cuál es?
¿No te acordáis? Los toreros.
Los toreros muertos, tu madre tiene bigotes.
Estaba caminando por la acera de la calle de la Plaza de Abastos, que había ido a por una peseta de guisantes, cuando de repente unas voces horripilantes empezaron a sonar dentro de mi cabeza. Unas voces que me decían que mi mamá tenía bigote.
Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao!
Radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.